¿Qué usted piensa sobre la poesía?
La poesía llega a casa, la poesía rompe la puerta, la poesía revisa los cajones, la poesía encuentra droga, la poesía se lleva a mi primo preso para cárcel.
Pero espérese. Es el poema que queremos hacer. ¿Qué usted piensa de los poemas?
El poema ahora es sacar a mi primo a la cárcel.
Vuelve la poesía más bastarda.
Vuelve Bilis Literaria.
Los jueves de 8:30 a 9:30.
En Radio Bronca.
Buenas tardes, bienvenidos a Bilis Literaria.
Hola, estamos aquí un jueves más y desgraciadamente el último por el momento.
Bueno, no nos apenemos, hemos traído aquí a un invitado muy especial, a una persona que conocemos de haberla visto recitando por Barcelona y nos ha gustado. Y lo hemos traído hoy aquí. Bienvenido, Adrián Bernal.
Muchas gracias, un placer. Bueno, un placer triste por justo llegar en el último programa, pero bueno, habrá más, seguro. Es un stand-by.
Los oyentes se quedarán con buen sabor de boca, te harás famoso después de esto.
Más famoso.
Y nosotras contigo.
Bueno, habrá que aprovechar entonces.
Bueno, pues has venido a presentarnos tu último libro, ¿verdad?
Sí, he venido a hablar de mi libro, como dijo aquel. Estaciones de invierno, que salió el verano pasado, publicado por la editorial Libros en su Tinta, que es además una editorial del distrito, del barrio.
Sí, son viejos amigos de la casa ya, y grandes invitados también.
Y nada, es un placer estar aquí y bueno, pues creo que sobre la marcha iremos desgranando un poco el libro. Ya os digo, salió el verano pasado. La verdad es que estoy muy contento porque, a pesar de haberlo publicado con una editorial muy pequeñita y que se mueve en unos círculos muy, muy concretos, la verdad es que es un libro que ha funcionado muy bien. Me han llamado para recitar en un montón de sitios, fuera, dentro y fuera de Barcelona.
Sí, de hecho, yo ya te he visto recitar 3 veces y tú 2, ¿no? Quiero decir que el libro se va moviendo mucho. ¿Y cuántos poemas tiene el libro así?
Pues tiene pocos porque escribo poemas bastante largos. Tiene 18. Tengo que pensarlo. Sí, aproximadamente. No llegan a los 20. Tendrá entre 15 y 20 poemas, pero poemas tirando a largos.
Ok. Y si tuvieras que elegir un poema para iniciar esta presentación, o sea, un poco porque hablar está muy bien, ¿no? Pero cuando venimos a presentar o a hablar de un libro de poemas, pues para empezar con uno, que nos haga así un tastet.
Empezaré con uno más o menos corto. Es un poema en prosa que se titula Autobiografía para Rail y Saxofón o Diario de un Dab Poet. Y empieza con una cita de Baudelaire. Aquella de hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. 30 de mayo. Las fuerzas de la victoria caminan calle abajo, Babilonia. Calle abajo, combatiendo con síncopas y canciones tu ópera putrefacta de automóviles atorados y cadenas de producción. Tu ruido blanco de dragones más allá de los mapas y ritmos de guerra y barcos de esclavos. Oh, Babilonia, he visto el futuro en tus ojos sin fondo, en tus arrabales arrasados, en las líneas centenarias de tus pantallas. He contemplado la obsidiana adomeñada por el plomo y las vencidas esquinas de Trenchtown, asoladas 24 fotogramas por segundo, reducidas a celuloide quemado. Pero a pesar de la derrota, Babilonia, a pesar de la derrota, permanecerán los saxofones y la memoria de los pelícanos, y no desaparecerá la palabra fuego ni su significado mientras quede madera en tu esqueleto y Kingston sea un fulgor en los labios y las fuerzas de la victoria conspiren madrugadas, Babilonia, madrugadas calle abajo, cantando, cantando.
Ahora Adrián viene la pregunta capulla. ¿Por qué este poema?
¿Quién sabe? Bueno, es en general es un libro, como casi todo lo que escribo, muy relacionado con la música. Y en este caso es un poema en el que juego con eso del heterónimo, ¿no? Con que la persona que escribe es otro. Y es un poeta dap, ¿no? Un estilo de música y de literatura que apareció en los 70 en el Reino Unido por los poetas británicos pero de ascendencia caribeña, sobre todo jamaicana. Y bueno, hace algún tiempo arrastraba un proyecto de hacer una especie de falsa memoria con un poeta dap, ¿no? Uh-huh. Hacer una especie de biografía ficticia. El proyecto quedó de momento aparcado en una carpeta del ordenador, pero en este poema, por ejemplo, asomó.
Y es decir, el dap es un género musical, pero es también un género literario, entonces. Yo, para mí es nuevo esto, ¿eh? O sea, explícamelo un poquito.
El dap como tal es un género musical.
Okay.
Es un género derivado del reggae, ¿vale? Uh-huh. Consiste básicamente en remezclar, uh-huh, remezclar las pistas, cambiar, subir cosas, quitar otras. Es más que nada como una remezcla, es un tema de revisar de manera técnica una canción de reggae,
vale,
¿no?
Okay.
Pero la poesía dap o el dap poetry, uh-huh, es un estilo literario, básicamente es un estilo de spoken word, uh-huh, en el que vas acompañado por una banda de reggae.
Oh, guapo, suena bien, ¿no?
Y de hecho, nos has hablado, ¿no?, de un músico muy famoso que popularizó este estilo, ¿no?
Probablemente el poeta dap más famoso sea Linton Kessy Johnson, que es un poeta británico, pero de ascendencia caribeña, y que, bueno, hace cosas muy interesantes. Y es un tío que muy importante, tanto como poeta como cantante.
Ok, pues si os parece, escuchamos una canción de él. ¿Sí?
Perfecto.
Y bueno, así nos hacemos un poco esta idea, porque yo acabo de aprender ya una cosa nueva hoy. Así que allá vamos. Pero me vais a perdonar porque tengo que cambiar el CD. Se me había. Se me había olvidado.
El directo es así.
La magia del directo.
Sí, la magia del directo, ahí como la vida misma.
Mama, good day. I hope that when these few lines reach you, they may find you in the best of health. Mama, I really don't know how to tell you this, 'cause I did make a solemn promise to take care of little Jim and try my best to look out for him. Mama, I really did try my best, but nonetheless, I'm sorry if I tell you, sir, poor little Jim, get a rest. It was the middle of the rush hour, when everybody just a hustle and a bustle to go home for them evening shower. Me and Jim stand up waiting for a bus, not causing no fuss.
when all on a sudden a police van pull up. Out jump three policemen, all of them carrying baton. Them walk straight up to me and Jim. One of them hold on to Jim, say him taking him in. Jim tell him to let go of him, for him not do nothing, and him not a thief, not even a button. Jim start to wriggle, the police start to giggle. Mama, make I tell you what them do to Jim. Mama, make I tell you what them do to him. Them thump him in him belly and it turn to jelly. Them lick him pan him back and him rib get pop. Them lick him pan him head but it tough like lead. Them kick him in him seed and it started to bleed. Mama, I just couldn't stand up there and do nothing. So me juke one in him eye and him started to cry. Me thump one in him mouth and him started to shout. Me kick one pan him shin and him started to spin. Me thump him pan him chin and him drop on a bin and crash and dead. Mama, more policemen come down and beat him to the ground. Them charge Jim for sus. Them charge me for murder. Mama, don't fret. Don't get depressed and downhearted. Be of good courage till I hear from you. I remain your son, Sonny.
Aquí es donde el camino termina, viejo, aquí, en la frontera del aullido, en la carretera, en la herida, aquí donde el desierto, donde los párpados, Arturo, han regresado los coyotes, regresaron anoche reclamando recuerdos, reclamando rescoldos, retribución, relámpagos, regresaron famélicos, sangrantes, arrastrándose entre las alambradas, esquivando las luces y las balas, alimentándose en los vertederos, lamiéndose las cicatrices, humedeciendo sus dedos gastados de contar billetes de un dólar en estaciones de servicio, en maquilas, en las intersecciones de la 53 con la tercera. De ese dolor y esa oscuridad vinieron para despedirse de tu cráneo deshecho, de tus cuencas vacías. Vinieron desde Charleville, Harar, Memphis, New York, New Orleans, Marsella, Sinaloa. Vinieron recitando letanías, inventariando ragtimes de James Booker. Vinieron con lluvia y ácido, Arturo, a través de campos de flores muertas, a través de autopistas de napalm, desde Frisco, Hanoi, Belfast, Aden, como poemas de Dylan ametrallados por las pulsaciones de unas electric. No se puede borrar lo escrito en esa máquina, no se puede volver atrás, solo triturar la madera con los dientes y guardar gasolina en los pulmones y huir mientras los demás duermen, una huida hacia adelante que termina contigo, con el plomo, dejando entrar la luz en la mañana. Vinieron para despedirse de tus marcas de nacimiento, del tedio de tu calavera, del corazón de la tristeza, tu corazón, Arturo, en la frontera del aullido, allí donde terminan las canciones.
Este poema que hemos escuchado, ¿cómo se llama este poema?
Noviembre.
¿Y cuál es la... qué inspiración, qué... cuál es el tema que te llamó para escribir este poema?
Pues hay dos poemas que empiezan y casi acaban el libro. Uno es Octubre, que es el que abre el poemario, y este que originalmente lo cerraba, pero que luego, con revisiones del texto, acabó siendo penúltimo, me parece, o antepenúltimo, se titula Noviembre. Y son respectivamente los meses en los que Arthur Rimbaud nace y muere. Porque el título de Estaciones de Invierno no deja de ser una referencia a esa sazón de enfer, a esa temporada del infierno de Rimbaud. De alguna manera, el libro es una especie de persecución a ritmo de jazz y de punk de la figura de Arthur Rimbaud. Entonces es una especie de elegía o anti-elegía.
Y en algún otro libro también has hecho alguna anti-elegía, ¿no?
Sí, de hecho, justo en el libro anterior está la anti-elegía Robert Johnson y en Estaciones de Invierno está la anti-elegía segunda Robert Johnson. Sí, juego un poco con esa idea del mito de Robert Johnson, ¿no? De que murió, pero en realidad no murió, que pactó en el cruce de caminos con el diablo. Y bueno, es esa idea, me interesa esa idea de la elegía como género, pues es un formato que da mucho juego, ¿no?
¿Y por qué tanta fijación con Robert Johnson?
Pues no sabría decirte, pero me fascinan mucho. Hay ciertos personajes, como puede ser Rimbaud, como puede ser Robert Johnson, como puede ser Bolaño, como puede ser Pizarnik, que me fascinan, ¿no? Me fascinan como escritores y como personajes. No tampoco desde una perspectiva mitómana, ¿no? ¿No? Del mito del escritor, pero sí como escritores que convirtieron casi su vida en literatura, ¿no? Esa aspiración de las vanguardias de convertir el arte en vida, ¿no? Lo veo reflejado en estas personas, en estos personajes, y de algún modo pienso que es el objetivo del escritor, ¿no? O del artista, sea lo que signifique eso, ¿no? Convertir el arte en vida, pero también convertir la vida en arte, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Robert Johnson, pues me gusta mucho la música negra, la música en general en realidad, pero bueno, me gusta mucho el blues en lo que significa como canto de resistencia, ¿no? Es una resistencia triste, ¿no? Casi pasiva a veces, es una resistencia que viene del canto, pero me interesa mucho cómo toda la música popular, eso que se llama música negra, que en realidad atraviesa todo, desde el blues hasta el hip hop, pasando por el rock and roll, el punk, el soul, el funky, cómo todo sigue siendo esa actualización del canto de resistencia del blues.
Sí, parece mentira como todo empezó como las work songs de los campos de algodón, ¿no? Sí. Y cómo ha llegado hasta la historia de la música, cómo ha transgredido hasta el momento en que estamos ahora, ¿no?
Sí, las work songs y los spirituals siguen siendo ¿no? la esencia de la música, o por lo menos de una música que siga reclamando eso, ¿no? Una música de resistencia, la canción del esclavo, ¿no? La canción del esclavo que lamenta su suerte, pero que también quiere otra cosa, ¿no? Un poco al final cantando es como el esclavo, sea lo que sea el esclavo, ¿no? No independientemente de la situación histórica, esclavo como concepto, es un poco como va. Me parece que es eso, que no tengo otra forma de decirlo, es una forma de resistencia.
Sí, del esclavo, el marginado también, ¿no? El que está fuera de... Yo tengo una pregunta un poco personal y es como... ¿Cómo llega el chico de Alicante a tener estos referentes contraculturales, casi diría, ¿no? No sé si... Bueno, ¿cómo llegamos todos, no? Pero no sé si sí, hay alguna... No sé, ¿hay en casa, se mama, en algún amigo, algún profesor? No sé.
Pues la verdad es que en mi casa en mi casa lo que había era una actitud hacia la literatura súper abierta, no tanto hacia la música en realidad, porque ni mi hermano ni mis padres eran muy melómanos, son muy melómanos. Hablo de días en pasados, pobres, están vivos todos.
Un poco lejos, pero están, ¿no?
Pero sí que es cierto que había una mirada a la literatura muy abierta, ¿no? Yo que sé, en la biblioteca de mi casa podía encontrar de todo, ¿no? Desde libros así más serios hasta literatura de género, mucha novela negra, mucha... No tanto poesía, ¿no? Pero sí que es cierto que desarrollé un amor desmedido hacia los libros sin pensar esto es alta literatura, esto es baja literatura. Y ¿por qué me atrajo cierto tipo de temáticas o cierto tipo de escritores o de personajes? No, la verdad es que no lo sé. A veces me lo pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escucho flamenco, que tal vez es una música con la que debería tener mucha más afinidad, y no me dice... Personalmente no tengo ningún tipo de... Pero escucho a Charlie Parker y me vuelvo loco, ¿no? Y yo que tengo que ver con un señor de Kansas que vive hace 60 años... negro en Estados Unidos rural, no tengo que ver nada, pero yo lo escucho y hay algo en mi cabeza que hace crack.
Bueno, yo creo que claro, no tenemos nada que ver, pero en el fondo sí que tenemos mucho que ver, ¿no? Porque en el blues y en el soul y en mucha de la música que nos lleva hasta la música de ahora hay mucha pasión, ¿no? Hay como una especie de lucha por vivir, ¿no? Y es algo que supongo que muchos de nosotros, ¿no? Si nos sentimos en la misma situación, pues es un sentimiento que nos une. Es como la literatura, ¿no? Al final nos une el sentimiento más que cualquier otra cosa, ¿no?
Y pienso que todavía la música tiene más capacidad de hacer eso que la literatura, por lo menos en mi caso. O sea, hay veces, yo a veces pienso que la música me ha salvado de muchas cosas. La literatura me puede haber cambiado la perspectiva, o me puede haber impactado, o me puede haber generado otra mirada, pero respecto hacia la propia literatura. Pero en realidad ha sido la música lo que me ha provocado, ¿no? Si hay algo a lo que me ha aferrado alguna vez, ha sido a las canciones.
Y entonces, dicho esto, ¿qué canción te gustaría acompañar ahora con o el poema o lo que hemos hablado? Porque tengo que decir que Adrián hoy nos ha traído la música que escuchamos hoy, es toda elegida por Adrián. La verdad, nos hemos lavado un poco las manos con el programa de hoy y nos hemos aprovechado un poco de su sabiduría.
Porque cabe decir que él hace un programa también de radio que yo he escuchado.
Yo creo que hablaremos un poquito, vamos a tejer un poco de redes luego.
Sí, más que nada que la selección musical, yo como me gusta, la he dejado de su parte.
Sí, y aprovechando que es un libro, que como tú mismo has dicho, está salpicado, ¿no? Aparte de referentes literarios, de un montón de referentes musicales. Entonces,
pues yo escucharía a The Clash, que la canción es precisamente White Man in Hammersmith Palace, que es una canción que yo, Strummer, escribe después de ir a un concierto de reggae, de reggae jamaicano, y le parece que es un concierto muy flojo, muy pop, cuando él esperaba, ¿no? Esos primeros punks que se hermanan con el reggae, ¿no? Como que encuentran, el punk encuentra en el reggae la música, tal vez la única música hermana. Pues Joe Strummer, después de ese concierto de Ken Booth y no me acuerdo quién más, pues sale pensando que ha sido una mierda de concierto, ¿no? Y escribe esa canción que es como Chico Blanco en Hammersmith Palace, es una sala de conciertos, ¿no? Y es un poco que tiene que ver con esto, ¿no? Como el Chico Blanco le parece que la música que hacen los jamaicanos tendría que ser otra cosa, ¿no? Uh-huh. O ha sido otra cosa y se está domesticando.
El desencanto, ¿no? Del que también nos recuerdan Luz Panero, que también salen por ahí. Vamos ahí. Otra vez me tendréis que perdonar porque estos son otros grandes, así que allá vamos. Spots, Delroy Wilson, the cool operator.
He sentido el temblor del rayo en las manos, la fiebre del trópico en la garganta. He sentido el impacto ígneo del granito en la palabra sublevada, la palabra que mata a la roca que escapa. He cruzado los mares compartiendo ron y heroína con marineros mudos que llevaban el mundo tatuado en las rótulas y en los ojos las muertes de sus amantes y la sangre de los puertos. Un Potemkin acorazado contra el corazón del imperio, los cuerpos en las escaleras, en los edificios del gobierno. He presenciado cómo el tiempo devoraba el armazón de los monjes bonzo que ardieron a ritmo de rap y hardcore en Saigón, en Chicago, en Ciudad de México, la flor del loto renacida de las llamas, los solos de Coltrane y Rollins, las temporadas en el infierno, los policías que nunca lloraron por los gritos de las mujeres en las plazas, por el recuerdo de sus hijos arrojados desde las ventanas más altas de las comisarías. He cruzado los mares, ya lo he dicho, en barcos que naufragaron por el Kraken, en pecios hundidos en abisales océanos, por las peores pesadillas de mal dolor. He huido de la casa de mi madre, un inocente niño aferrado al recuerdo de animales torturados. Llegué a la comuna en invierno, y ya no había comuna, no había París, y esa nada y ese invierno hicieron de mí lo que ahora soy, lo que siempre odié, la dialéctica del mártir, el delgado dogal de las corbatas, contable y verdugo del ébano desnudo encadenado en los mercados. He cruzado los mares, ya lo he dicho, pero no como ellos. Pretendí ser incendio en los labios y la ira del predicador. Quise ser la dinamita y no el arrepentimiento. Intenté arrasar los campos de algodón y las celdas de las prisiones, mas me resultó imposible. Como castigo, ahora contemplo a los esclavos desfilando ante mi rostro y soy lo que siempre odié, ya lo he dicho, no el estallido en el saxo, ni todas las notas de un acorde conformando una galaxia, todas las notas repetidas una y otra vez, persiguiendo la primera luz del alba, repetidas como repetía la lengua de Nietzsche los versos de Hölderlin al recuperar sus ciegas pupilas el relámpago un instante, apenas un instante, en la alegre claridad del manicomio, repetidas como repetía Hölderlin en sus sueños los poemas que se le desvanecieron de las manos un instante, apenas un instante antes de enloquecer.
¿Qué nos has leído ahora?
Un poema, de hecho he leído creo que los tres poemas en prosa del libro. Este se titula Locomotion o Sueño Automático de Rimbaud el Viejo. Uh-huh. Y también juega un poco con la idea de usar una voz que no sea la mía, ¿no? Se supone que es Rimbaud el Viejo, Rimbaud en África, traficando con armas y totalmente renegado de su vida poética el que escribe esto.
Uh-huh. Yo me he quedado, no sé qué decir ahora
también,
mismo.
Y es que flipo porque hay tantas referencias en tus poemas que es como, wow, cuesta, ¿no?
Sí, es como un universo donde se mezclan un montón de personajes y donde te sumerges y acabas no sabiendo en qué personaje estás, ¿no? Un poco.
Sí, también, bueno, también el poema es eso, ¿no? Es un sueño, no deja de ser un sueño. Es un texto, además, tuve una época que me dio por hacer algo parecido a la escritura automática. Uh-huh. Y, de hecho, me ponía jazz a toda pastilla. De hecho, se llama Locomotion O porque estaba sonando Locomotion, que es un tema del Blue Train de Coltrane. Entonces escribía sin ningún tipo de cortapisas mientras duraba la canción y cuando acababa, pues, revisaba el texto. Y era un ejercicio, en realidad.
Es un ejercicio, realmente, sí. O sea, es un hemisferio mientras escribes, paras, ¿no? Y luego el otro para... Está guapo.
Y entre estos ejercicios, pues alguno se quedó...
Salió algo, ¿no?
Fue más allá del ejercicio. Este poema es un ejemplo de eso, ¿no? En realidad fue algo que escribí. Luego, sí, por supuesto, está revisado y reescrito, pero la chispa... La primera chispa es totalmente de dejarme llevar.
Yo te he preguntado antes un poquito sobre, ¿no?, cómo Adrián llega a este tipo de literatura. Ahora un poco, ya que estabas hablando de esto, ¿no? De los ejercicios y tal, ¿cómo nace el Adrián Poeta?
Pues nace relativamente mayor, porque empiezo a escribir. Es cierto que en la universidad hice un amago, pero lo cierto es que ninguno de mi círculo estaba muy relacionado con la poesía. Uh-huh. Y sí que es cierto que escribí unos cuantos poemas, incluso los envié aquí y allá, pero no llegaron muy lejos y me olvidé totalmente de la poesía hasta tal vez 8 o 9 años después, cuando estaba en Honduras con una beca en Centroamérica. Estuve viviendo 2 años en Tegucigalpa, trabajando en temas culturales, bueno, cooperación uh-huh. cultural lo llamaban, pero trabajaba en temas culturales. Y ahí, en una ciudad tan hostil y tan extraña como Tegucigalpa, la capital de Honduras, vuelvo a escribir poesía. Y es una poesía que me sirve para aprender la ciudad, ¿no? Para apoderarme de un espacio ajeno y además difícil. Y ahí es un poco donde empiezo a escribir. Ya había escrito porque, bueno, pues tocaba en una banda de ska y escribía letras, hacía radio, participando en radio comunitaria mucho tiempo, escribía radio, colaboraba con algún medio, pero así una escritura más literaria, pues empiezo a hacerla eso con 28, 29 años, que es cuando muchos poetas han renunciado, ¿no? Como el propio Rimbaud, ¿no? Han renunciado a la poesía y escriben narrativa o directamente uh-huh. no escriben. Pues ahí empecé hace relativamente poco, ahora tengo 33, estamos hablando de 4 o 5 años.
Uh-huh. Nos contabas, ¿no? Ya sé que hoy no vienes a ver este libro, pero que en el poemario que escribiste en Honduras usabas mucho el lenguaje el argot o el diálogo, no sé.
Sí, sí, bueno, el caliche lo llaman, ¿no? El caliche es el argot.
El español de Honduras, vamos.
Y además el español, digamos, de calle. O sea, el español hondureño, pero de calle. Sí, lo usaba mucho, porque fue la manera más rápida que encontré de...
Oye, decías que te ayudaba a conocer la ciudad, ¿no?
De integrarme, sí, sí. De sentirme dentro de ese paisaje, ¿no?
Y ahí viviste un poco cómo era los recitales poéticos, o sea, ¿tuviste ocasión de ahí compartir tu poesía en Honduras?
La verdad es que sí, la verdad, a la última época, porque yo estuve de 2011 a 2013 y el libro que lo publiqué allí salió a principios de 2013, o sea, uh-huh. cuando me quedaba medio año apenas de beca, pero sí que es cierto que los poetas de la capital, de Tegucigalpa, como yo también trabajaba en temas culturales y me conocían, uh-huh. trabajaba en el Centro Cultural de España en Honduras, que a pesar de lo que pueda parecer, lleva una programación bastante, bastante potente, quiero decir, ¿no?
Todo depende de la gente que lo lleve, ¿no?
Sí,
al final,
sí.
Estos sitios están dejados, hay un poco de...
Muchas veces lo comento, ¿no? Que estuve allí y me dicen, ¿y qué hacías? ¿Conciertos de flamenco? Pues no solo, ¿no? Sobre todo, además, porque fue la época que se redujo la cooperación al desarrollo el 70%, uh-huh. entonces no había dinero para traer gente de España y había que trabajar con los artistas locales, okay. lo cual fue muy positivo, claro, por otro lado.
Una gran oportunidad. Vale.
Y sí, sí que disfruté mucho de la escena literaria, no tanto hondureña como capitalina, ¿no?
Yo voy a ser un poco egoísta ahora, pero hay un poema que me gusta que habla de Billie Holiday, si no me equivoco, que te he oído recitar alguna vez y no sé si te importaría recitarlo.
Claro que no. Se titula Stardust y empieza con una cita de Jim Ferrer que dice precisamente de un poema dedicado a Billie Holiday. Dice Jim Ferrer: Lady Day, las gaviotas heridas vuelven a la luz del puerto, que es un poemario de Jim Ferrer brutal que se titula Muerte en Beverly Hills. Y el poema dice: Lady Day tiene todo el odio en la garganta y canta para que suene a través de las gramolas y en las tiendas de discos. Las muchachas sientan frío o un temblor en las rodillas al ver su propio odio dibujado en las portadas de los singles. Un odio de 78 revoluciones por minuto, un odio sin sordinas ni mortajas, pero dulce como Harlem una noche de verano, o aquel blues de Lester Young entre septiembres, o Lady Day tarareando fruta extraña, un odio de sur cálido y amigos ausentes y ventanas que van a parar a la órbita de sus ojos planetas donde canta Lady Day para los pájaros que anidaron en el fuego, y lee el futuro en los vasos de Ginebra y escucha, sonriendo en el crepitar de saxofones, húmedas melodías de la luz que regresa.
Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? But now I'm the sad and lonely one, Lordy, was I gay till today. Now he's
Bueno, bueno. Esta la dejamos para luego, sí, gente.
Está Jim Morrison que quiere, sí. Quiere salir sí o sí.
Jim Morrison siempre quiere salir por todos lados. Sí. Bueno. Me acuerdo cuando le sacaron una fuerza de un concierto porque había cantado eso de la canción de que habla de del mito de Edipo. ¿Cómo es la frase? La de...
No me acuerdo, recuerdo la película de Oliver Stone.
Sí, también.
La de quiero matar... Bueno, por la frase básicamente de quiero matar a mi madre, le sacaron...
Matar a mi padre, ¿no? Si es el Edipo, matar al padre.
Matar al padre...
Follarse a la madre, ¿no?
Follarse a la madre. No sé cómo lo decía, pero sé que le sacaron de un concierto por eso y porque se sacaba la polla cuando podía, el pobre.
Y cantaba de espaldas, pasaba medio concierto cantando de espaldas.
Ay, el bueno de Jim. Sí. Bueno, entonces, seguimos con la poesía de Adrián. Ahí... Vamos, ya que Jim quiere salir todo el rato, ¿por qué has incluido esta canción en tu selección?
Porque hay un poema en el que no menciona a los Doors, pero sí que aparece un verso de I've Been Down So Long, que es este tema de The Doors, Woman, okay. Que es el Come on, come on, come on and set me free. Por eso están ahí. También porque, bueno, Jim es otro de esos, ¿no? Que convirtió la vida en arte y el arte en vida, ¿no? Y es muy interesante además porque el tipo está enterrado en París, en el, lo voy a decir en mi francés, ¿no? En el cementerio de Père Lachaise, no sé cómo se dice de verdad, pero que es el cementerio históricamente el de los comuneros, de los comunars. Que la gente les lleva cada primavera, en el tiempo de la comuna.
Sí, yo fui, cuando tenía 18 años, me fui a París.
Les lleva cigarrillos y flores.
Y me fui a verlo, lo que pasa que ya no era, ya no podías ni bailar sobre su tumba, ni tomar LSD ni nada. Entonces había una valla y... Pero bueno, algo hicimos a su salud. Sí, sí, pues nada, ya que vamos a leer ese poema, ¿te parece?
Me parece. Se titula Septiembre o el mes más cruel, que es una referencia a ese otro poema de Eliot, que también aparece bastante por aquí, a la tierra baldía, ya que el abril es el mes más cruel. A ver que lo encuentre.
O sea que va llegando abril, que es el mes más cruel.
Eso dice, sí, sí, mañana la gente lo empezará a decir. Eso decía Eliot, ¿no? Que era un carca. Le parecía abril que era una cosa muy cruel porque salían florecillas... Y parecía que la cosa despuntaba, pero no, que todo era una puta mierda, a pesar de las florecillas, ¿no? Y habías...
Bueno, pues estaremos atentos mañana a ver si por las venas nos corre crueldad o...
Una uraneta no fa estiu o... No,
Este tiene dos, septiembre, el mes más cruel, tiene dos citas. De hecho, todo, hay cierta, el poemario es una especie de trayecto, ¿no? Entonces cada poema tiene una uno o dos epígrafes. El primero es de Vallejo, es el final de aquel Piedra negra sobre piedra blanca, que simplemente la soledad, la lluvia, los caminos, que es aquel poema de morir en París con aguacero. Y el otro es de Patricia Eras, matar porque estoy muerta. Moriré en París con 27, por los pasajes, las venas abiertas, en los ósculos, las adormideras. Moriré en París cantando blues, como si llevara entre las solapas las arrugas de todos los caminos, el alquitrán de todos los caminos, la oscuridad de todos los caminos. Moriré en París con aguacero, como muere Marat en las bañeras, como Morrison muere en los lagartos. Moriré en París cantando blues, camón. Come on, come on and set me free. Moriré en París como Vallejo, o moriré tal vez en Barcelona. Moriré aquí como Patricia Eras. Me moriré aquí con 36. Moriré como mueren las poetas, como si llevara entre los solsticios la tristeza de todos los caminos, las escalas de todos los caminos, y dos canciones para Robert Johnson. Cada ciudad es esta ciudad muerta, es cada mes el más cruel de los meses. Noviembre es abril y también es septiembre. Moriré como mueren las poetas. Come on, come on, come on and set me free. Tal vez hoy se terminen los inviernos.
Well, I've been down so very damn long that it looks like up to me. Yeah, why don't one you people come on and set me free? get down on your knees. Baby, 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 oh, won't you get down on your knees. Come on, little darling, come on, I'll give you love to me.
Hoy es un día que casi hablamos, se me oye muy fuerte, ¿no? A mí, casi hablamos más cuando está el micro bajado que subido. Pero bueno, nos queda un ratito. Yo quería, ya que antes ha salido así un poco por encima de que ha salido que haces un programa de radio que se llama El Perseguidor. Por lo tanto, parece, no sé, me gustaría. Sé que es muy, podría ser un programa primo, ¿no? De, ¿qué pasa? De este, o sea, es en el mismo barrio.
Sí, es en Radio Lina 4, que estamos ahí al otro lado de la Vía Julia, ¿no? En La Prosperidad. Okay. Empecé a hacerlo a principios del año pasado y se tituló El Perseguidor, como el cuento aquel de Cortázar, donde ficciona la vida de Charlie Parker, ¿no? Aunque lo llama Johnny Carter, pero es Charlie Parker. Uh-huh. Y un cuento además muy interesante porque Cortázar, que era poco bohemio, aunque lo pueda, el tío confunde la heroína con la marihuana y hace a Johnny Carter adicto a la marihuana y tiene monos y cosas.
El bueno de Johnny Carter.
El viejo y bueno Johnny Carter. Y es gracioso. De hecho, se lo dijeron, se lo llegaron a decir, su traductor al inglés le dijo, oye, que la marihuana no provoca estas cosas que tú dices. Y dijo que bueno, que era un error, pero que lo mantenía así. Y bueno, pues se titula El Perseguidor y en teoría va de literatura, ¿no? La relación entre literatura, música y un poco pues contracultura o la historia de los movimientos sociales. Lo que intento hacer, que no siempre me sale, o me sale muy pocas veces, es bueno, dejar que la narración del programa sea cómo se van articulando pues los textos, las canciones o los recursos sonoros, ¿no? Los fragmentos de películas, los fragmentos de entrevista, más que aparecer yo como narrador, ¿no? Uh-huh. Lo hago yo solo. Sí que de vez en cuando aparezco y acoto un poco, ¿no? De qué estamos hablando, o doy datos, pero en general me gusta más que no tanto contar algo como la sensación que produce, ¿no? Esa sucesión.
Un fluir, ¿no?
Eso es. Y me parece que el título El Perseguidor va por ahí también, ¿no? Se trata un poco lo que cuenta Cortázar de Charlie Parker, es eso, ¿no? Él busca en la música y va para arriba, va para abajo, pues un poco intentar hacer eso en la radio, con mucha más humildad, claro.
Entonces, para aquellas oyentes que quieran escucharte, ahí está el podcast subido
Tengo un podcast en iVoox.
¿En iVoox?
¿Vale? Ah, es la plataforma de podcasting, como el YouTube de la radio, para entendernos. Y ahí buscáis El Perseguidor Línea 4 o El Perseguidor. Y he hecho poquitos programas, tengo creo que 10 o 11 programas de momento. En teoría me gustaría hacer más, pero bueno, vamos haciendo poco a poco. Y ahí están los podcasts y espero volver a sonar en directo, porque en teoría sueno los jueves de 8 a 9. Pero bueno, de momento en el podcast, en iVoox, están los 10 o 11 programas que he hecho hasta el momento.
O sea, un poco el perseguidor, Chris, es el hermano guapo de Bilis Literaria, ¿no? Porque es el mismo día,
porque
de
guapo.
8 a 9.
O sea, ¿por qué guapo? A ver, no me gusta esto. Me estoy sintiendo mal.
Porque se le ocurra un poco.
Bueno, eso no lo sabemos.
No lo sabemos.
Solo sabemos que el resultado final es bueno. Pero no sabemos si se le ocurra o no.
Sí. A ver, nació en el mismo barrio, mismo tema, pero con un poco más de estética.
Bueno, pero vosotras estáis más en la actualidad. Vosotras estáis más en lo que se cuece en el momento. Yo soy más de retrospectivas.
Bueno, hasta que viene Adrián y todas sus referencias están ya enterradísimas. Perdón. No, era broma. Pero bueno, pues diremos, ¿no? Pues primo ya está.
Yo lo he escuchado y me gusta mucho.
Lo recomendamos.
Lo recomendamos encarecidamente.
Yo no lo he escuchado, pues también lo recomiendo.
¿Y cuánto nos queda?
Pues nos quedan 5 minutillos.
Tic-tac. Uh-huh. Yo no sé, yo es que estoy muy egoísta hoy. Me gustaría pedir...
Un último poema.
Quiero pedir algo.
Vale.
Una última petición.
Venga.
Ya que hemos estado hablando tanto en el bar de Robert Johnson y bueno, de cómo está integrado en tu libro, estaría bien, ¿no? Que el último poema fuera el de Robert Johnson.
Perfecto, pues es precisamente además el poema que cierra el libro. Se titula Crossroads o Antielegía Segunda, porque en el anterior libro le dedicaba la primera a Robert Johnson. Y empieza con una cita de Adrienne Rich, de la poeta estadounidense, que dice: la razón por la que vine, el naufragio y no la historia del naufragio. Esta canción comienza con un grito, es un grito, comienza con el dolor, como comienzan las canciones. Esta canción comienza con un aullido, con un cuello de botella rasgando cuerdas vocales, con el polvo de las habitaciones abandonadas. Esta canción comienza con la memoria, es la memoria, comienza con el dolor. Comienza con mis hermanos colgados de los cipreses, ahorcados en los plenilunios, abrasados vivos en sus casas de madera. Comienza con mis hermanos encadenados cruzando el océano, llenando con su llanto los mares, embriagándose en las crecidas de los ríos. Comienza con mis hermanos moribundos en las bodegas, muertos de pena en la estantigua de los mercados, crucificados como antiquísimos dioses en los mástiles de los barcos. Mis hermanos bailando el vals de las agujas, proclamando con sus obras el reino de los cielos, elaborando con delicadeza las estadísticas de los noticiarios. Mis hermanos apaleados en las comisarías, acribillados a balazos en los callejones, arrojados desde las ventanas al viento de la medianoche. Mis hermanos sacrificados en la vereda de los caminos, en la brisa dulce del delta, en el corazón telúrico de los saxofones. Mis hermanos balanceándose incluso en su pérdida, balanceándose incluso en sus cicatrices, balanceándose incluso en su asesinato a manos del amo y a manos de los perros del amo, mis hermanos balanceándose como extraña fruta, mis hermanos balanceándose extraña fruta en los labios, extraña fruta en los labios de mis hermanas que susurraron suavemente sus nombres, los nombres de todos los ahogados, mis hermanas que numeraron en la madrugada sus nombres como quien se sumerge dichoso en el agua de las marismas, mis hermanas que deletrearon ebrias de tenebroso gozo sus nombres como quien ha sido bautizado en la fe de los pantanos, mis hermanas que escondieron la luz en el fondo de los vasos, en el fondo de las botellas, en el fondo de las canciones y la bebieron lentamente sabiendo que la luz acabaría con ellas, que la luz acabaría con todo, mis hermanas que partieron el pan con los gorriones en las azoteas de los burdeles, en las salas de espera de las oficinas de empleo, en los portaequipajes de aquellos autobuses amarillos que atraviesan la ciudad, que atraviesan el sur, que atraviesan en invierno las ciudades. Mis hermanas que desaparecieron dejando como único rastro la melancolía de los buzones, la tiza en el asfalto, su fotografía en la página roja de los diarios locales. Mis hermanas allá en el sur cantando, mis hermanas que jamás regresaron. Esta canción comienza donde termina la posibilidad del regreso. Esta canción es la posibilidad del regreso, aunque nunca nadie regrese, aunque solo quede de nosotros la ceniza en el paladar, el frío en los pulmones, las marcas de navaja en la madera carcomida de los moteles, en el polvo de las habitaciones abandonadas. Esta canción comienza allá en el sur, allá en el delta del Mississippi, aquí en las ciudades. Esta canción comienza en la ciudad, es la ciudad, es todas las ciudades, y comienza como comienzan las ciudades, comienza como comienzan las canciones, comienza con el dolor. Esta canción es el dolor y la memoria del dolor. Canta, oh hermano, el dolor de un nieto de esclavos. Canta, oh hermano, el dolor del hijo del carpintero, que era en realidad hijo de los mirlos que atraviesan en invierno el Mississippi, revelando a su paso la desolación de las mareas. Canta, hermano, el dolor de aquel que aprendió de los mirlos a cantar con la cadencia de los 12 compases. Canta, hermano, el dolor de aquel que murió con 27 inviernos, que murió con 27 inviernos, crucificado en el cuello de las botellas, en la madera de las cantinas, en los mástiles de los barcos, que murió con 27 inviernos como mueren las canciones, que murió con 27 inviernos y 12 compases, que murió con 27 inviernos y 2 fotografías. Canta, oh hermano, el dolor de Robert Johnson, para que no muera de nuevo, para que resucite.
I can't walk the streets now to compensate my mind. Some pretty mama, she start breaking down. Stop breaking down, please stop breaking down. I just stuff I got a bunch of brand out, baby. It'll make you lose your mind. I can't walk the streets now to consolate my mind. Some no good woman now, she start breaking down, start breaking down. Please stop breaking down.
Y aquí se acerca al final del programa, no del programa, sino del programa en letras mayúsculas, porque hoy terminamos. Bueno, ha sido
un momento. Nunca se sabe lo que pasará en un
futuro.
Pero
mola decirle a la gente que terminamos, porque así esperan, ansiosos en su casa. Ha sido una trilogía de 3 programas solamente.
Esta temporada sí.
Y terminamos con Adrián Bernal, que...
Bueno, yo creo que ha sido a lo grande. Realmente, Adrián, muchas gracias.
A vosotras.
Estoy encantada, porque aparte de tu presencia y de tus poemas, es como que ha sido un barrido por toda la literatura, desde lo más underground, o sea, desde Patricia Eras hasta Robert Johnson, o sea, como un... no sé, un súper abanico. Entonces, me siento bastante satisfecha como último programa de que ya hemos tenido esta suerte.
Hemos hecho un colofón bien digno, ¿no?
Yo creo que sí. Muchas un cotillón gracias. También. Y bueno, entonces, para acabar un poquito y hacer nada, unos minutillos de agenda, así cuando teníamos los micros. Voy a parar ya al gym, no. En el gym ahora. Pero nos contabas un poquito que había un evento este domingo gratuito aquí en el barrio. Cuéntanos
el,
un poquito.
El viernes, mañana viernes.
Mañana.
Mañana viernes es el No Barris in Black, que es un festival de música negra que se hace en el distrito desde hace algún tiempo.
Uh-huh.
Y este año toca mañana viernes en Cambaste y actúa Soul Titos, que es un, ¿vale?, una banda de soul de aquí del barrio. Actúa un grupo de afrobeat, de cuyo nombre no consigo acordarme. Y luego pincha DJ Nasim, que es compañero de Radio Lina 4. Y es gratuito, creo que empieza a las 10:30 hasta que acaben los grupos y el DJ.
Hombre, pues realmente es un buen plan.
Es un planazo.
Luego, ya si el sábado y el domingo todavía tienes fiesta y te quedan ganas,
Ayer era el primer aniversario de la Cinética en Sant Andreu y entre otras muchas cosas hay actividades infantiles, hay comidas populares, hay talleres, hay conciertos y la comida del domingo es a cargo de Radio Bronca. Así que os esperamos a todas a, no sé, a disfrutar un poco de este fin de semana que se avecina. Y poco más, no sé qué ya.
Yo tengo mucha pena. Mucha pena dejar el programa.
Vamos a poner una cancioncilla así para...
Vamos a poner algo que nos quite el disgusto de dentro. ¿Qué nos recomiendas, Adrián?
Algo nos queda, ¿eh?
Sí.
Queda por ahí. No me acuerdo ya del tracklist.
Pues queda Coltrane. Queda...
Un bálsamo, un buen bálsamo.
Otro dab que no hemos puesto.
Bueno, yo pondría los Sex Pistols, ¿no?
Ah, me parece que es el... Venga. Un poco de espíritu... Punk y No Future, que es lo que no tenemos ahora mismo, así que...
Claro.
¿Qué me vamos a hacer?
Así no nos sentimos culpables.
Que no me equivoco. Pues nada, eso es todo hasta ahora. Un placer, Adrián. Un placer, Cris, siempre.
Un placer.
Y... A Rabeura.
Salud.